Sebastián Vázquez, él es asesor contable de la Federación de Entidades de Combustible y viene siguiendo el tema, obviamente, de cerca. Y bueno, para preguntarle, ¿por qué aumenta el combustible cuando estas variables, supuestamente, que nos dijeron anteriormente, porque nos explicaban por qué aumentaban, están bajando? Sebastián, buenas tardes. Sofía, Ariel y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo está? Gracias por atendernos.
No, por favor, buenas tardes a ustedes. ¿Cómo están?
Muchas gracias. Bueno, Sebastián, ¿por qué aumenta?
A ver, una cuestión es mirar la foto, es decir, mirar el día de hoy, o el día jueves y el viernes, y ver los aumentos de combustible. Hay que ir mirando un poco también la película que se ha venido sucediendo ya desde hace varios años con este tema, ¿no? Hubo mucho tiempo de precios, yo diría, artificialmente retenidos, y que bueno, se empiezan ahora a disparar en la medida que se ha producido una liberación de toda la cadena. Ya desde hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero hace unos meses, desde que Javier Iguacel está al frente de esta área, ha liberado a las empresas y cada una establece sus precios dentro de lo que entiende que son sus costos y dentro de lo que entiende que el mercado puede pagar, ¿no? Como cualquier otro bien de la economía. Pero ha habido un retraso en la fijación de precios cuando estaban todo este mecanismo de autorizaciones. Inclusive, no sé si ustedes recuerdan, hace unos 3 o 4 años, hubo mucho tiempo y menos también, hubo muchas veces donde no había combustible, o se producían faltantes, no voy a decir grandes, pero en algunas zonas faltaban combustibles, y era básicamente porque las empresas no tenían precio para comercializarlo y entonces decidían no producir para no vender, para no seguir aumentando su pérdida.
Sebastián, ¿y por qué el precio también difiere en algunos lados? ¿Por qué Capital tiene el precio más barato que nosotros?
Esa es una gran pregunta que nadie sabe revelar. Uno entendería que si la destilería está en Dock Sud o en La Plata, a medida que se vaya alejando el cliente de la empresa petrolera, debiera ser un poco más caro por una cuestión de flete. Pero esto no es así. Por ejemplo, esto es un caso que conocemos porque lo venimos siguiendo, digamos que es como un testigo en la federación. La empresa Action tiene el mismo precio en la localidad de Coronel Bransen, a unos 35 kilómetros de La Plata, que el mismo precio que tiene, por ejemplo, en Tandil. Entonces, y ustedes me dirían, bueno, pero si este fuera la lógica de que a más lejos debiera ser más caro, no entendemos por qué es el mismo precio si hay 300 kilómetros de diferencia. Esto no hay una lógica, pero sí es cierto que las empresas tienen divididas sus áreas comerciales y hay un punto en el que cambian de precios, pero nadie sabe explicar bien por qué.
Sí, y nos cuesta bastante entender esto, Sebastián. En principio están las diferencias de precios, pero también cuando subían los combustibles, decía que como estaba atado a subía el valor del crudo, lo entendíamos, subía el dólar también. Y ahora, o sea, se explica por esto que cada petrolera fija el precio que le parece que se puede pagar.
Exactamente, todas, las petroleras, vamos a un paso hacia atrás. Primero, ¿cómo está compuesto el mercado petrolero? Porque todos hablan de las petroleras y la gran noticia ha sido el incremento de Action, o generalmente es el incremento de la empresa Shell, que es quien lidera un poco los aumentos de combustibles. En los anteriores ha sido Shell quien ha dado el primer paso y después las otras se han plegado con mayor o menor énfasis. El mercado hoy del combustible, casi un 60% está dominado por YPF, con lo cual Shell y Action, que está bien, obviamente aumentan y aumentan un poco más, representan con suerte un tercio, y a veces ni llegan a eso. Con lo cual, el aumento, si bien impacta la noticia de estas empresas más llamativas, el mercado, la gran porción de mercado, está atendida por YPF, que es una empresa controlada por el Estado Nacional, que tiene un efecto moderador también en el mercado de combustibles. Si las empresas no pueden cobrar lo que quieren o lo que quisieran, entiendo yo, porque YPF de alguna forma les está poniendo un techo. Siempre hubo, esto hablo yo de años, 30 años de ver empresas de combustibles, siempre hubo diferencias entre unas y otras, pero nunca tan marcadas como en este momento. porque YPF tiene ese componente o esa esa acción del uh-huh. Estado que de alguna manera, sin ser a través de una regla, de una norma, está marcando cuál va a ser el techo o cuál es el precio de mercado alrededor del cual se tienen que establecer las competencias, porque Shell probablemente les gustaría vender la nafta a 50 o 60 o 70 pesos, pero seguro que no vendería un litro. Así que esto tiene un efecto. Las empresas son libres, pero tienen un marco de referencia dado por YPF que representa los intereses del Estado. Y por otro lado, es lo que les decía yo, hay producido de alguna forma retenciones en los aumentos de precios, ya sea por regulaciones, hasta la época de Aranguren todavía las empresas debían presentar sus aumentos de precio para tener una suerte de aprobación sí. del Estado. Y entonces, bueno, en función de la política económica y de los índices de inflación y de las necesidades de cada uno de los gobiernos, se permitía aumentar un poco más o un poco menos. Pero esto en algún momento tenía que, cuando se soltara estos precios que son controlados, la historia nos indica que en 4.000 años, hay un libro que se llama específicamente así, 4.000 años de controles de precios, y demuestra, es una tesis doctoral de dos estadounidenses, uh-huh. demuestra que cada vez que hubo controles de precios y se terminó el control de precios o consiguieron zafar por alguna cuestión del control de precios, se disparan y vuelven a tratar de tomar la rentabilidad perdida y de colocarse nuevamente en carrera, ¿no?
¿Pero usted cree, Sebastián, que mientras había una regulación, las empresas no ganaban?
Yo no sé si ganaban o no ganaban. YPF muestra en sus balances que sí ganaba.
Claro.
Las otras empresas dicen que sus operaciones no eran del todo, llamémosle, rentables. Esto también tiene que ver porque el negocio de la empresa petrolera no termina solamente en el surtidor, sino también en la exportación uh-huh. de combustibles. Y cuando la exportación no fue posible, entonces esa compensación, digamos, de vender un poco más barato en el mercado interno para poder tomar ganancias en las ventas al exterior, eso tampoco fue posible. Quizás hoy sí las empresas sean rentables, pero van a pedir recuperar aquello que perdieron en el pasado. Estas son las distorsiones que provoca la acción del Estado, la acción, yo diría, poco inteligente del Estado cuando ingresan a tratar de regular un mercado.
Uh-huh. Hablando con distintos expendedores, nos dicen que el consumo ha caído bastante, que algunas estacioneros han quedado en el camino porque no han podido soportar, ¿no?, el tema de los valores y sobre todo de la cuestión impositiva, porque aumenta la nafta pero los impuestos se siguen manteniendo con un 10 a 7 aproximadamente de 10 pesos que se cargan, 7 son impuestos. Digo, ¿es viable hoy por hoy para los estacioneros?
Para los estacioneros medianos y chicos yo creo que es un negocio bastante poco fructífero. No solamente la cuestión impositiva, que por supuesto es importante y por supuesto es un peso grande en la estructura de costos de una estación de servicio, pero la cuestión financiera es mucho peor, porque con estos aumentos de combustible, cada vez que hay uno de ellos y cada vez que el aumento es importante, el expendedor tiene que sacar plata de su bolsillo para poder recuperar su capital de trabajo. Es decir, si yo vendí 10.000 litros que tenía en el tanque y tengo que reponerlos, cuando vienen estas épocas de aumento o los momentos de aumento, uh-huh. quizás necesite más que mi utilidad que de la venta de esos 10.000 litros para poder reponer nuevamente mi stock. Esto tiene, hay dos, creo yo, cuestiones que son muy graves para la estación de servicio. La primera es la superposición feroz que tienen de regímenes de recaudación, de pago a cuenta de los impuestos provinciales, específicamente el impuesto sobre los ingresos brutos. Uh-huh. Esto hace que tengan saldos a favor. ¿Qué quiere decir de saldos a favor? Que hayan depositado al Estado por alguna vía más dinero que el impuesto que debieron tributar. Y esa es plata que sale del circuito operativo del estacionero y que la tiene el Estado. ¿La podrá utilizar más adelante? Sí, seguramente, pero hoy que la necesita para hacer frente a sus gastos de hoy mismo, no la tiene.
No la tiene, claro.
Y el segundo punto que yo creo que es muy, la venta con tarjetas de crédito. La tarjeta de débito no tanto porque, si bien tienen ambas operatorias, tienen una comisión uh-huh. que cobran, La tarjeta de débito en 48, 72 horas, está acreditado el importe en la cuenta del estacionero. Las tarjetas de crédito tardan en promedio unos 28 días. Imagínese, vender hoy y en el transcurso entre que hoy vende con tarjeta de crédito y el momento en que le acreditan la plata en el banco, tener dos aumentos de combustible. Prácticamente
es inviable, claro.
Es imposible de sostener. Uh-huh. ¿Cuánta plata hay que aportar, insisto, para mantener el capital operativo, ¿no? Es decir, el que permite comprar todos los días, pagar los gastos, estar al día. Es decir, estas cuestiones financieras, que por ahí menos se habla, uno siempre habla de la carga impositiva, la presión fiscal, pero en el rubro estaciones de servicio, estas dos cuestiones financieras son de una gravedad muy, muy importante.
Sebastián, ¿cree que va a haber de acá a fin de año un otro incremento en los combustibles, en el valor?
Sí, no hay. Yo creo que va a ir corrigiéndose mes por mes. La idea que uno siempre escucha es que haya un retoque por mes, como le llaman ellos. Sí. No sabríamos de cuánto es. Quizás este próximo no debiera ser, a principios de diciembre, no debiera ser tan importante, porque, bueno, como ustedes bien dijeron, el dólar hoy ha bajado respecto de aquellos máximos que llegaron en agosto, principios de septiembre, está casi cerca del piso de la banda que se había fijado, con lo cual no habría presión para modificar precios por ese lado. Pero algo de inflación, es decir, todos los costos, el resto de los costos que tienen las empresas petroleras, se va a ver reflejado seguramente en algún aumento, no tan grande como los que hubo hasta ahora. Esperamos por lo menos eso, ¿no?
Sí, porque además todo esto se traslada después a precios, ¿no? El tema de los fletes y demás, y todo eso también. Uno lo ve no solamente cuando va a cargar nafta, sino cuando va a comprar algo a góndola. Digo, es un traslado que es inmediato.
Es un traslado inmediato, eso es cierto. Así que esperemos que no vuelva, que los próximos sean en la misma medida, por lo menos, de lo que va acompañando los índices de inflación, okay, ¿no?
Sebastián, le agradecemos mucho el contacto con la radio de Leco en Tandil, ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes y a sus órdenes.
Gracias. Buena tarde. Hasta luego.